José Antonio Vázquez Taín es un apasionado de la historia, es uno de los jueces más conocidos de nuestro país, nunca tuvo escolta, fue juez instructor en este último juicio, el de Asunta Basterra. Dice que los asesinos casi nunca están locos.
Azote de narcos en Villagarcía de Arousa. Instruyó casos como el robo del Códice Calixtino, nada más y nada menos, y el crimen de Asunta. Y le persiguió la polémica cuando publicó dos novelas que suscitaron comparaciones con los asuntos que instruía. Al Endado Santo Culto, ambientada en la Catedral Compostelana, y Al Infierno se llega deprisa.
José Antonio Vázquez Taín asegura ahora en un nuevo libro que matar no es fácil. Un repaso a los crímenes más sonados, desde el asesino de la Baraja a Puerto Urraco, pasando por Bretón o el loco del Chándal, todos ellos asociados a pecados capitales. José Antonio, bienvenido a la noche.
Buenas noches y muchas gracias por esta invitación. Es un placer estar aquí.
Matar no es fácil, intuimos que porque la justicia al final siempre hace su trabajo, ¿no?
No, matar no es fácil es porque si lo preparas mucho, si lo meditas, si lo tramas, sale mal. Es mejor que sea instintivo. Cuanto más... El título del libro responde a una realidad estadística. Cumple más condenas por homicidios que por asesinatos. Cuanto la gente lo premedita, le sale mal.
Entonces ahí hay un tema más de pasión humana, ¿no?
Sí, a ver, hay un tema de pasión y hay un tema de realidad. Es decir, todo el mundo que prepara un asesinato parece que es muy sencillo. A la hora de ejecutarlo siempre se trastoca algo. Y luego, sobre todo, ver cómo unos ojos que tienen vida se vuelven cristalinos, a mucha gente le crispa y les da para atrás, ¿eh? Es muy duro, muy duro. He visto auténticos crímenes de violencia en donde al final se desiste por el miedo. Quitar una vida es muy duro, muy duro. Y conozco la realidad y veo que muchísimas veces es mucho más fácil una muerte accidental que una premeditación de un asesinato muy elaborado.
O sea, que es más fácil matar en un momento de ira.
Sí, es más fácil matar en un momento de ira, en una imprevisión, en un accidente por alcoholemia, en una adulteración de alimentos. En el libro trato muchísimas formas de matar y vamos viendo las motivaciones, pero al mismo tiempo vamos viendo cómo esa realidad que realmente culmina con la privación de la vida muchas veces no responde a una premeditación.
Nos contabas aquí, fuera de micro, que has tenido la oportunidad de hablar con forenses, varios forenses, y te decían que casi que el libro tenían que haberlo escrito ellos, ¿no?
Sí, es que son 17 años de trabajo. Al final pasan muchas horas en una guardia, pasan muchas horas en calabozos, pasan muchas horas rellenándolas, hablando. Cuando estás en una escena del crimen es cuando cada uno confesamos aquello que nos motiva, que nos suscita esa situación. Es muy triste estar en una escena de crimen, es muy triste estar en un registro, es muy triste estar en un levantamiento de cadáver. Y todos vaciamos esa frustración que nos sienta o esa tristeza que nos motiva el estar allí comentando. Los forenses son muy humanos, son gente muy, muy humana, son gente tremendamente profesional, pero al mismo tiempo muy humanos. Y claro, todas estas teorías de trastorno de la personalidad, de psicopatías, de... Mira, es mucho más sencillo, somos seres humanos, operamos o actuamos por estímulos muy primarios, muy, muy simples. El ser humano nace animal. Si no se forma, si no se educa, seguirá siendo un animal. Cuando se forma es cuando es racional. Y los que son racionales ya no actúan por instintos, es decir, aprendemos a dominar nuestras lujurias, nuestras apetencias, nuestras envidias, las aprendemos a dominar, pero si no las aprendemos a dominar serán instintos primarios y los tendremos a flor de piel. Y cuando muchas veces, a ver, este libro trata sobre los crímenes más graves, que es la privación de la vida, pero ¿cuántos vecinos no se amargan la vida toda la vida simplemente por envidia?
O sea que cuando la justicia acude a la psicología, básicamente puede estar perdiendo el tiempo, ¿no? Porque
no estamos perdiendo el tiempo, lo que ocurre son las defensas. La justicia simplemente acude a todas las ciencias para tratar de buscar una respuesta. Son las defensas las que se han acostumbrado a buscar esos trastornos, a esos síndromes, para tratar de justificar un comportamiento y buscar una inimputabilidad, en estas palabras que usamos en justicia. La inimputabilidad, un forense te la radica simplemente en una enfermedad mental. Cuando algo se llama trastorno es porque no se puede llamar enfermedad. Cuando algo se llama síndrome es porque no se puede llamar enfermedad. Si pudiera llamar enfermedad, sería enfermedad.
¿Y le ha costado asignar cada uno de los pecados capitales a cada crimen? Porque hay uno que nos ha llamado muchísimo la atención. Quizá el más difícil, la pereza.
Sí, pero la pereza es que el problema del concepto de pereza, todos lo identificamos con el hecho de no querer trabajar. La pereza es complejo, es curioso. Es uno de los pecados capitales que ha ido fluctuando de forma más violenta. Les comento, para los puritanos la pereza Es que nosotros los católicos somos muy, muy individualistas. Cada religión interpreta los pecados de forma distinta. La pereza en el judaísmo y en los puritanismos, que son colectividades, que viven como colectividad, la pereza es gravísima porque no aportas a la colectividad. Los puritanos eran tremendamente drásticos con la pereza. La pereza era la tristeza del alma, porque no amas a Dios simplemente porque te sientes triste. La pereza es aquel que no es capaz de hacer nada porque no siente ilusión por hacer nada. Es curioso porque uno de los líderes puritanos más sangrientos, más crueles con los perezosos, cuando su madre entró en una depresión y era incapaz de sobrevivir, se dio cuenta de lo curioso y lo duro, y empezó a reflexionar si toda su vida persiguiendo perezosos no había sido un fracaso. Es una historia muy triste porque luego se dio cuenta de que realmente había perseguido inocentes.
Por ejemplo, alguien que presencia un crimen y no dice nada, aunque le pille así un poco de refilón, ¿eso
sí,
se consideraría
claro.
Pereza?
Nosotros, a ver, en el libro trato la pereza de los ambientes, los aspectos que yo he encontrado más claros. Uno de ellos y de los más frecuentes y más crueles es el de la violencia intrafamiliar, en donde los dos progenitores, uno es violento y el otro simplemente no quiere enfrentarse a él. Cuando se produce una agresión, sea sexual, sea física, dentro de una familia, no es solo porque uno agrede, es porque el otro consiente. Y eso es lo más triste, y lo digo en el libro, que muchas veces nos hemos encontrado.
A la hora de la condena, de cuando llega un acusado a un juicio, en muchos casos que cuentas en el libro, ellos se declaran inocentes.
Sí, siempre.
Pero están haciendo un papel, ¿no? Esto claramente. Cuando todos los indicios son claros, ¿no?
Sí, a ver, eso es hay que estar acostumbrado. A mí, solo una vez, yo recuerdo... Estás en el año, en la época de los narcotráficos, deteníamos a muchísima gente con cargamentos a bordo, es decir, un barco pequeño, 2.000 kilos, 2.500, 6.500, que llegaba a coger en un barco, y todos los marineros te decían lo mismo: yo nunca vi eso, no sabía qué va. Es decir, en los cientos de narcotraficantes que he procesado, solo una vez uno me dijo: mire, señoría, enhorabuena, me ha pillado, ¿qué quiere que le diga? Si es que está blanco y en botella. Es la primera vez y única vez que un delincuente reconoce sus hechos. Y es muy difícil incluso que lo asuman delante de su abogado. La gente miente, pero miente a todo el mundo. Todos nos vestimos porque creemos que vistiendo somos más guapos. Bueno, pues los delincuentes, cuando van a su abogado a decir, le mienten. Imagínense lo que nos van a decir a nosotros. En el tema de los delitos de sangre parece como si fueran estigmatizantes. Es decir, la gente prefiere la muerte física que la muerte social. Si reconozco que maté a alguien, cuando salga, nadie me va a querer. Pero si niego que maté a alguien, cuando salga siempre puedo decir, fue una injusticia. Entonces, ese salvar la vida social muchas veces es curioso, pero la gente prefiere mentir y arriesgarse una pena más alta. A mí me hace mucha gracia porque cuando viene alguien, la gente por primera vez a un juzgado, a juicio, tienes que intentar tranquilizar, o sea, que mire, estése tranquilo, no sé qué, y te das cuenta que la gente honrada tiene miedo a la justicia, la gente delincuente no.
A mí me deja alucinada la separación mental o el ejercicio mental que se debe hacer cuando se enfrenta cada vez a un caso, ¿no? Uh-huh. Porque por una parte está el crimen o lo que es el caso que se le presenta, después está superar toda la ristra de mentiras a las que se tiene que enfrentar, porque si decimos que el en teoría, ¿no?, el presunto inocente miente a su abogado, esa mentira le llega. Al final, eso mentalmente, ¿cómo se hace?
Teniéndola en blanco. Es decir, incluso es aconsejable cuando uno se enfrenta a una situación el poner la mente en blanco. Uno de los defectos por el que la gente no entiende los crímenes es por el hecho de que intentan verlos desde su perspectiva, desde su situación vital. Es decir, oiga, yo soy así, pienso de esta manera y trato de entender este hecho. No. Si tratas de entender un hecho cometido por una persona, trata de meterse en su mente. Es decir, si no te metes en su mente, no lo puedes entender. Lo que hago es intentar apreciarlo como un hecho. Luego ver al autor y tratar de verlo psicológicamente cómo piensa, aunque no lo comparta, pero ver cómo piensa, cómo siente, cómo actúa, y desde esa perspectiva la vas entendiendo. Como persona vas acumulando experiencias que te van sirviendo para entender un poco más el alma humana, porque la ves desnuda, es decir, todos los días ve un alma desnuda, entonces creo que al final somos los más capacitados para decir cómo es una persona por dentro. Pero esa confusión mental no es tal, es decir, nosotros simplemente tratamos de esclarecer el hecho, como dice Concepción Arenal, odia el delito y compadece al delincuente. Yo simplemente trato de esclarecer el hecho, castigar el hecho, y luego si algo se puede hacer por el delincuente, primero por la víctima, pero luego por el delincuente, si algo se puede hacer, mejor hacerlo.
¿Qué es más duro, juzgar o instruir un caso?
Son igual de duros todo. Desde el momento en que entras en la intimidad de una persona, desde el momento en que entras en la esfera íntima de una familia, sabes que estás vulnerando muchos principios. Es decir, a mí me sigue dando pudor entrar a un registro y abrir cajones o entrar en un domicilio y casi poco menos que ver lo que comen y lo que hacen. Me sigue dando muchísimo pudor. Todo es muy duro. ¿Qué ocurre? En la instrucción siempre te queda la sensación de decir, bueno, yo solamente hago la investigación, luego ya es otro el que juzga. En el juicio te queda la sensación de decir, bueno, yo juzgo los materiales que me han dado, no tengo nada más. Pero los dos casos son difíciles. Mire, decidir sobre la vida de los demás tiene que hacerse desde una seguridad y sobre todo desde una prudencia absoluta, pero siempre con la perspectiva de la responsabilidad. Yo le digo mucho a los abogados cuando les doy clase, que el día que se pongan una toga, que miren lo que pesa una toga. Y que ese peso lo recuerden siempre. Cuando se sienten estraos y sientan el peso de una toga, recuerden que ese peso les está indicando que están ejerciendo una responsabilidad.
Pero claro, uno va instruyendo. Supongo que también escribir le ha servido para evadirse un poco también de todo lo que uno va viendo, ¿no?
A ver, escribir es como culminar un sueño. Es como culminar un tengo algo que decir y además sé decirlo. Es como jugar al tuti y ganar, supongo que diría un castizo, ¿no? El tener un problema personal entre manos y tratar de darle un enfoque, primero humano, luego seguro, jurídico, luego no intentar ser injusto, y luego desde esa perspectiva de que tienes todos los focos encima, tener una evasión es una suerte. Es decir, yo tengo la inmensa felicidad de tener una magnífica familia con la que he culminado mi vida y no necesito nada más. Aunque mañana me quedara en paro y no pudiera volver a escribir, sería feliz simplemente estando con ellos. Pero al mismo tiempo tener esa posibilidad de escribir es una evasión que te permite un refugio. Todos los que tenemos un refugio, y además es un refugio creativo, nos sentimos más seguros. Entonces, a mí me ha ayudado. ¿Cómo no? No me va a ayudar.
¿Pero por qué? ¿Por qué se retiró de la instrucción de Asunta?
No me retiré, es decir...
¿O cómo fue esa situación en la que llega a otro compañero para allá?
Tengo un criterio, y la gente que me considera un juez estrella creo que se equivoca, porque es muy fácil demostrarlo. Yo en Villa García estuve 5 años, y en el culmen, es decir, cuando estábamos interceptando casi 20.000 kilos de cocaína al año, consideré que tenía que retirarme. Me tenía que retirar por una cuestión esencial, es decir, ningún juez debe ser protagonista. En ese caso estaba alcanzando un grado de protagonismo que consideraba excesivo y me retiré, además me fui a un juzgado de lo civil. Volví a instrucción tan pronto como consideré que las aguas se habían calmado y que ese protagonismo se había perdido. La fortuna quiso que al mes siguiente de tomar posesión como juez de instrucción me volviera el juicio del códice, me tocara a mí por sorteo, ¿no? Es que no se lo buscara, es que me tocó por sorteo. Ese mismo verano que se encontró el códice, al mes siguiente de encontrar el códice, ocurrió el accidente del tren de Angrois y tuvimos que echar una mano, porque creo que es de solidaridad entre todos los compañeros echar una mano, y luego vino el caso Asunta. Yo creo que es demasiado tiempo otra vez bajo los focos y creo que debo de buscar un poco la discreción. Buscar la discreción significa que mi trabajo sea corroborado, que se me diga lo has hecho bien, y si sé que lo he hecho bien y si sé que puedo continuar, pues entonces volveré.
¿Y qué opina del jurado popular? Porque hemos hablado con mucha gente, es una cosa muy personal de cada uno, pero...
Sí, a ver, el tema de los jurados populares, como de otras cosas populares, es un tema muy delicado. Es un tema muy delicado por una cuestión, es decir, yo no soy una persona inteligente, seguramente no soy un buen jurista, pero puedo decir que durante los últimos 23 años, 24 de mi vida, me he dedicado a estudiar Derecho. Me he esforzado todo lo que he podido. Llevo 17 años de ejercicio y cada día sigo estudiando para intentar hacer mi trabajo bien. Que alguien me diga que ese trabajo que yo hago desde una profesionalidad, desde una experiencia y desde ese estudiar constantemente, lo puede hacer cualquier persona de la calle, pues realmente es como si me dijeran que un médico, pues medicina popular también se puede hacer. Creo que la profesionalidad tiene que estar por encima de todo. Es claro que hay una norma, solo hay una norma para interpretar las leyes, que es el sentido común. Y eso lo tiene cualquier jurado, con lo cual cuando un jurado dicta un veredicto es muy creíble. Pero el veredicto muchas veces también tiene que opinar sobre la legítima defensa, sobre la alevosía, sobre el ensañamiento. Y esos conceptos les puedo asegurar que hace más de 150 años que se están discutiendo y los juristas todavía no nos ponemos de acuerdo. Si alguien que lleva 150 años estudiándolos y no se pone de acuerdo, no es delicado, pues mira, considerar que alguien de la calle lo puede decidir en 5 minutos me parece un poco triste. Entonces, por un lado, sobre los hechos, bien, pero además hay una cuestión y creo que que lo voy a decir aunque hace mucho tiempo que no que me lo estoy callando. España es un país en donde importamos cosas simplemente porque son extranjeras. El jurado popular surge en Estados Unidos como sustituto del linchamiento popular. Surge en Estados Unidos por eso. Y es que lo que no podemos hacer es importar algo que nosotros no necesitamos. Aquí nunca hubo linchamientos. Aquí tenemos el sistema judicial más antiguo, más pausado, más elaborado, más garantista del mundo. ¿Por qué tenemos que importar algo? Quizás es bueno que Estados Unidos mire nuestro sistema judicial y diga, hombre, si ellos no tienen un porcentaje de errores tan alto como el judicial estadounidense, donde se ha ejecutado gente que luego del ADN ha demostrado que son inocentes, a lo mejor son ellos los que tienen que importar nuestro sistema y no nosotros importar el suyo. La democracia está en que el pueblo se vea representado en la justicia, no que el pueblo ejerza la justicia.
Con lo cual tenemos un neologismo judicial implantado, ¿no?
Pues sí, es un poco complicado. Pero bueno, es un tema que nosotros los jueces, a ver, esto es una opinión personal, los jueces al final respetaremos como tiene que ser lo que el legislador diga, y si hay jurado popular, pues haremos jurado popular.
José Antonio, hay una cosa que nos preocupa, porque en los tiempos que estamos viviendo, estas últimas semanas bastante convulsas, azota un terrorismo que jamás o en otras ocasiones hemos conocido, y la duda surge. ¿Matar es fácil? ¿Juzgar esto no es nada fácil?
No, a ver, el problema del terrorismo, a ver, el término terrorista surge, o terror, delitos de terrorismo, surgen para explicar aquellos delitos que buscan causar un terror en la población. Por eso tiene el término, si no existiría. España, desgraciadamente, lo llevamos sufriendo desde hace muchísimas décadas. Podemos enseñarle al mundo entero cómo se investiga, cómo se sufre, cómo se padece y cómo se aguanta el terrorismo. Es decir, somos un ejemplo para todo el mundo. Mientras en Europa no nos apoyaban lo suficiente, cuando nosotros éramos los únicos que sufríamos el terrorismo, quizás nosotros les supimos dar una lección. Cuando España, en el año 94, 95, 96, se elaboraron ya las primeras investigaciones sobre el blanqueo de dinero y la financiación ilícita de determinadas cédulas, pocos países nos creyeron, hasta que el 11S demostró que cuando nosotros habíamos pinchado el teléfono de Mohamed Hatta era por algo y teníamos la razón. Es decir, esto no es nuevo, esto ya lleva 20 años. Es decir, el problema es que nos olvidamos, no tenemos una perspectiva histórica de algo. La policía española antiterrorista es la mejor del mundo y puede darle lecciones a cualquier sistema de inteligencia de otro país. Nosotros avisamos del 11S, nosotros esclarecimos el 11M y nosotros hemos desarticulado muchas más cédulas que cualquier otro Estado europeo en los últimos 5 o 6 años. Nos estamos enfrentando a un fenómeno nuevo, un fenómeno que tiene un largo recorrido. No pensemos que esto se soluciona en 2 días ni en 3. Tiene un larguísimo recorrido. Pero tenemos que tener claro que si un sistema democrático que se quiere considerar a sí mismo Estado de Derecho, tiene que ser capaz de solucionar los problemas de sus ciudadanos. Y creo que la única forma de solucionar este problema de los ciudadanos dentro del ámbito de Schengen es mediante la aplicación de la ley y de la justicia. Y si hacen falta más medios, que se pongan. Pero si apoyamos a nuestros policías, que son magníficos, y les amparamos jurídicamente mediante fiscales y jueces que estén habilitados para ello, yo creo que este problema lo podemos solucionar. Fuera de las fronteras civilizadas, quizás sean otras medidas que solo tendrán que discutir los políticos. Pero no es un problema nuevo que sea insalvable. Es un problema que simplemente con aplicar la justicia y la inteligencia policial se puede conseguir.
Ha sido un placer charlar sobre estos temas, porque no le podríamos preguntar esto a otra persona sino a usted. José Antonio, estará pensando ya en otra novela, ¿no? Me imagino, porque
sí,
claro.
Sí.
Siempre tiene algo entre manos.
Cada 2 meses o algo así, ¿no?
Mira hacia abajo, siempre está, o sea, mira las manos, está ahí.
Sí, soy una persona muy inquieta, y estar ocupado me ayuda muchísimo. Al 22 de marzo, más o menos, pues a finales de marzo se saldrá la novela.
Será un placer entonces escucharle.
De momento, Boccato di Cardinale con Matar no es fácil, que es este libro que sale ahora. Y bueno, ya son horas. Su señoría, sí. Levanta la sesión de la noche.
Sí, desde luego que sí, porque mañana hay que trabajar. Señores, se levanta la sesión.